Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al lunes 23 de enero de este año 2023 y en estos próximos 30 minutos vamos a tener una actualización sobre el juicio que se está desarrollando en Londres. También tendremos la información que nos da a conocer el activista Jordan Marrero Huerta con respecto a un recluso que padeció maltratos físicos en Camagüey. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso con la información de lo que tiene hoy en Cuba al Día y, como se lo adelantamos, Pepe Lacayo en los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, y Bepacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción, y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Así es, Ariane, a las 12:31 informamos que las autoridades políticas y financieras de Cuba rechazan reconocer al grupo inversor CRF1 como tenedor legítimo de su deuda soberana por valor de 72 millones de euros por ser un fondo buitre y no un acreedor responsable con otros que tiene. Así afirmó hoy el equipo legal de La Habana en un juicio en Londres.
El abogado de CRF negó que su cliente sea un fondo buitre y argumentó que desde el 2013 ha estado intentando negociar con Cuba una reestructuración de la deuda sin que haya recibido contestación.
La jueza Sarah Cockrell de la División Comercial del Tribunal Superior Británico debe dirimir si CRF1, registrado en 2019 en Islas Caimán, tiene los derechos sobre esa porción de la deuda cubana que se derivó de préstamos suscritos en 1984 por el Banco Nacional de Cuba con la República de Cuba como garante.
Se espera que esta primera parte del proceso judicial para establecer si CRF es el acreedor legítimo dure hasta el próximo lunes.
Estaremos dándole seguimiento en nuestros próximos espacios informativos.
Así es, vamos con otra información. El activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, denuncia los maltratos físicos que sufrió un recluso por un carcelero en la prisión Kilo 9 en Camagüey.
El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio de 2021, Oslanis Zulueta Echavarría, en la prisión de Kilo 9, destacamento 11, fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero Ramón, alias El Flaco, quien sacó del destacamento a Zulueta Echavarría y comenzó a golpearlo mientras lo insultaba. La justificación por la cual fue agredido tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción en las prisiones de la provincia de Camagüey. Oslani Zulueta Echavarría, de 28 años de edad, fue condenado injustamente por participar en las manifestaciones pacíficas de julio de 2021 que tuvieron lugar a nivel nacional.
Olaide Zulueta Echavarría fue sentenciado a 9 años de prisión en la causa 229 del 2021 bajo cargos de desórdenes públicos, atentado y daños a la propiedad por su participación en las protestas populares en la ciudad de Camagüey.
Y los familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz pudieron visitarla el viernes en la cárcel de mujeres de Occidente ubicada en el Guatao, en municipio La Lisa, en La Habana. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que aunque su estado de ánimo es fuerte, siente el rigor de una segunda sanción impuesta arbitraria.
El día 20 fuimos a Guatao, mis hijas, la madre de Aymara Nieto Muñoz, fuimos a la visita de Aymara, ¿no? Una visita muy fructífera, ¿no? Y emocionante, a ver que Aymara más constante vea a las niñas, ¿no? A pesar de la lejanía que tenían esta dictadura de Aymara fuera de la provincia a más de 600 kilómetros sin ver a su hija, ¿no? Y en este momento es un poquito más fácil, ¿no? De que ella vea a las niñas, ¿no? Muy contenta el día de visita, a la cual pudimos conversar bastante respecto a la sanción y el estado de ella de salud, ¿no? Últimamente ya nos está frecuentando ya la subiera esa depresión que tenía ella, ¿no? Muy fuerte y muy decidida, un poquito mejor de salud, que vemos un poquito más constante a las niñas, ¿no? Y a su madre. Sí, ahora tienen un trato más, lo que la tienen aislada de la recusa del 11 de julio, y ahí la tienen aislada del resto de toda esa gente. Dicen ellos que por medida de seguridad. Ella estaba con peso común, ¿no? Aislado de peso del 11 de julio. Una cosa es que uno sienta, ¿no? Que ella se siente fuerte, ¿no? Pero bueno, imagínate, indiscutiblemente es doloroso tener dos sanciones justamente, delito que no ha cometido y que encima esté cumpliendo por eso, ¿no? El estado de ánimo ella es fuerte, ¿no? Pero indiscutiblemente se lo siente.
Familiares de la presa política Aymara Nieto, como informábamos, fue visitada recientemente, ya tiene 45 años, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, también del movimiento Damas de Blanco. Cumplió en mayo de 2022 una sentencia de 4 años de privación de libertad por atentado, daño y desacato a más de 600 kilómetros de su familia en una cárcel de la provincia Las Tunas. En noviembre pasado fue trasladada a la prisión de mujeres de Guatao, como informábamos.
Y más de un tercio de millón de cubanos han llegado a Estados Unidos en los últimos 15 meses, una cifra que representa alrededor del 3% de la población de Cuba. La compilación abarca el año fiscal 2022 y los 3 primeros meses del presente, es decir, de octubre a diciembre pasados. Luis Guardia nos pone al tanto.
Diciembre de 2022 estableció un nuevo récord. 44.064 cubanos ingresaron a Estados Unidos, según cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En el año fiscal 2022, según este cuerpo militar, 224.607 cubanos llegaron a suelo estadounidense. Y en los 3 primeros meses del presente, es decir, entre octubre y diciembre pasados, otros 109.823, lo que marcaría otro récord, superando el tercio de millón de cubanos en apenas 15 meses, es decir, algo más del 3% de la actual población en la isla. Por su parte, la Guardia Costera estadounidense ha reportado que desde el 1 de octubre de 2022 ha interceptado a 5.183 cubanos en el mar, una oleada migratoria que amenaza con superar la del año fiscal anterior, cuando fueron detenidos 6.183 balseros. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dejó claro la pasada semana que los cubanos y haitianos que se hagan a la mar y desembarquen en suelo estadounidense no serán elegibles para el proceso de parol y serán colocados en procedimientos de deportación. Procesos que, según ha informado la Guardia Costera estadounidense, se han estado realizando periódicamente. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
A las 12:38, estamos en tiempo de conocer qué nos tienes preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, José Luis. Bueno, pues fue oficial durante el fin de semana, el gobierno cubano dio las estadísticas oficiales, incumplió nada.
Nada nuevo.
Nada normal. Incumplió nuevamente el Ministerio del Turismo. No se alcanzó el monto de turistas, claro, que habían planificado, se quedaron 500.000. Vamos a hablar con algunos economistas cuál es el impacto que esto tiene. El turismo, al igual que la exportación de médicos, es un renglón importante, sobre todo para los acreedores a quien le debe el gobierno cubano. El impacto que esto tiene, vamos a hablar con eso. Precisamente sobre este tema vamos a hablar también con el juicio que comenzó hoy en el Tribunal de Londres contra el Banco Nacional de Cuba, y tenemos reacciones de expertos. La cumbre del CELAT, la visita de Díaz-Canel a Argentina, y por cierto, vamos también a, en el contexto interno de Cuba, la situación de algunos presos del 11J y la situación del desabastecimiento que continúa persiste. Ahora hay una nueva modalidad. Cuba es uno de los países del mundo donde la carne de res es más barata que la carne de cerdo.
Increíble.
¿Por qué? Claro, increíble. Porque la carne de cerdo es legal, la de res la venden más barata porque la tienen.
El mercado negro tiene que salir rápido.
Negro, el mercado negro, bueno, y esa es la realidad que hay en
la
el
Cuba
país.
De hoy.
La Cuba de hoy. Uh-huh. Buen día a ambos.
Pues muchísimas gracias, Tomás. Recuerden, la cita es a las 2 de la tarde aquí a través de las frecuencias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:40, hay más noticias aquí en el noticiero del mediodía. Estados Unidos señala a los servicios secretos rusos por el envío de cartas bomba en España. Los detalles en este informe de Europa Press.
Las autoridades estadounidenses y de varios países europeos creen que la inteligencia militar rusa ordenó al Movimiento Imperial Ruso, un grupo ultraderechista ruso, enviar las cartas bomba que fueron remitidas en noviembre contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y otros destacados objetivos, según han explicado fuentes estadounidenses citadas por el periódico The New York Times. El movimiento imperial ruso tiene dos centros de entrenamiento paramilitar en San Petersburgo y contactos con organizaciones ultraderechistas de varios países europeos, incluida España. Varios miembros destacados del grupo han estado en el país y las investigaciones han permitido revelar su relación con organizaciones de ultraderecha españolas, según fuentes del Times. En concreto, la orden para enviar las cartas bomba procedería del directorio principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, que buscaría así demostrar su capacidad para cometer este tipo de acciones en países europeos y además poner a prueba la capacidad de estos grupos satélite ante una posible escalada del conflicto.
Mientras Polonia reitera su disposición a entregar a Ucrania tanques Leopard de fabricación alemana, la agencia AFP tiene más detalles.
Eso anunció el lunes su primer ministro, quien avisó, sin embargo, que el país está dispuesto a suministrárselos incluso sin llegar a un acuerdo. Pediremos ese acuerdo, aunque sea una cuestión secundaria. Incluso si no obtenemos su acuerdo, daremos nuestros tanques a Ucrania junto con otros países, en el marco de una pequeña coalición, incluso si Alemania no forma parte. Polonia se dijo dispuesta a entregar 14 carros de combate Leopard para Ucrania y afirmó que está en negociaciones con una quincena de países. Alemania enfrenta crecientes presiones para suministrar tanques pesados Leopard a Ucrania, que los reclama con insistencia, o para dar su autorización para que carros de combate alemanes en tenencia de terceros países sean exportados a Kiev. La ministra alemana de Relaciones Exteriores dijo en una entrevista el domingo que su país no se opondrá a la voluntad de Polonia de suministrar tanques Leopard a Ucrania si Varsovia pide autorización. Pero la decisión final corresponde al canciller Olaf Scholz, que hasta ahora ha declinado pronunciarse sobre las entregas indirectas.
12:43, un ministerio del gobierno de Kurdistán gestiona interrumpir las transmisiones de radio vinculadas a Radio Europa Libre, Radio Libertad.
El Ministerio de Cultura, Información, Deportes y Política Juvenil de Kirguistán pidió a un tribunal que detenga las operaciones del servicio kirguiso de Radio Europa Libre, Radio Libertad.
Según el ministerio, la solicitud se hizo debido a la negativa del servicio a eliminar de Internet un video sobre los enfrentamientos del año pasado en una zona en disputa en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán.
Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se encuentra en Zambia en la segunda etapa de su gira por África. La visita a Lusaka está destinada a promover las inversiones y los lazos estadounidenses en una capital visiblemente dominada por la moneda china y la creciente competencia con Estados Unidos.
Hablando de Estados Unidos, ingresa en el cuarto año de la pandemia del COVID-19 con la evolución de nuevas variantes que también afecta a todo el mundo, informa Héctor Contreras.
Han pasado 3 años desde que el coronavirus surgió en Wuhan, China, se extendió por todo el mundo y luego evolucionó a través de muchas mutaciones y variantes. A pesar de la inmunidad colectiva decente y las altas tasas de vacunación en los Estados Unidos, una subvariante altamente contagiosa, la XBB.1.5, mantiene en alerta a los investigadores médicos. El doctor David Doudy es epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg y remarca: es parte de la familia más grande de Omicron, pero es una que realmente se está afianzando aquí en Estados Unidos y se estima que está causando alrededor del 40% de todos los casos de COVID-19 en el país en este momento. Dijo: los estadounidenses han visto un aumento de la enfermedad durante los meses de invierno con la combinación de gripe, enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID-19 que a veces abruman los sistemas hospitalarios. Los expertos creen que las infecciones por gripe e influenza ya han alcanzado su punto máximo y que las variantes del coronavirus tienen síntomas más leves que las anteriores, pero advierten que las personas y los sistemas de salud deben mantenerse alerta. Como destaca el doctor Tom Frieden, quien encabeza Resolver to Save Life. La conclusión es que el COVID llegó para quedarse. Los sistemas de atención médica deben ser resistentes, deben abordar los desafíos de personal en enfermería y otras áreas. La gente necesita vacunarse contra la gripe y el COVID. Las personas que están preocupadas o que están en riesgo cuando hay mucha propagación deben considerar usar mascarilla en ciertos lugares interiores. Entonces, esta es la nueva normalidad, dijo. En tanto, en China, en una historia diferente, el gobierno apenas comienza a informar un gran número de muertes por COVID-19 luego de una relajación de sus políticas de cero COVID que impuso grandes restricciones al movimiento de personas y que ahora, al estar expuesto al ambiente, elevan el número de contagios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y se cumplen ya 3 años del confinamiento en Wuhan, en China, por el COVID-19. Los detalles en este informe de Europa Press.
Escapar de Wuhan fue el hashtag más popular en redes sociales durante el 23 de enero de 2020, después de los rumores sobre que se iba a cerrar la ciudad por la amenaza de un incipiente virus que paralizaría a todo el mundo meses más tarde. Así, ese 23 de enero, tras conocer las cifras de 440 infecciones por coronavirus y 9 muertos oficiales, las autoridades decidieron cerrar una localidad que era un cruce de caminos en el corazón de China y con desconocimiento sobre si pudiera haber contagios de humano a humano. Un confinamiento que duraría más de 3 largos meses en un momento en el que apenas se conocía cuál podría ser el impacto del virus. 3 años después, la población de Wuhan ha aprendido a convivir con el COVID-19 y casi todos sus habitantes siguen llevando mascarillas también por la calle. China está viviendo una explosión de contagios sin precedentes desde que rompiera con su política de COVID cero y el epicentro de la pandemia no es la excepción.
Los gobiernos de Ecuador y Colombia trabajan coordinadamente para abrir un corredor humanitario y permitir el flujo de vehículos en ciudades fronterizas. Con los detalles desde Quito, Giselle Jacome.
La emergencia que enfrenta Colombia en los departamentos del Cauca y Nariño, fronterizos con Ecuador, han activado la creación de un corredor humanitario ofrecido por el gobierno ecuatoriano para que camiones y vehículos livianos puedan entrar en las carreteras de Ecuador y de esta manera llegar hasta la frontera que comparte con Colombia en la zona oriental de ambos países. El cruce se da por el puente San Miguel, que no tiene una infraestructura completa como para controlar servicios aduaneros. Sebastián Llanes, ciudadano ecuatoriano que quería llegar hasta Nariño en Colombia, menciona:
no entro todavía a Colombia, espero en unos 30 minutos que baje el tráfico para poder entrar.
Los vehículos deben pasar por 4 provincias y el Ministerio de Transporte señaló que se debe hacer el procesamiento de cambio de cabezales, conocido como enganche y desenganche, para poder circular. Los camioneros ecuatorianos inmediatamente se apostaron en la zona de frontera para ofrecer el servicio por un costo de $1,500 por camión, pero al parecer duplicaron la cifra, lo que provocó denuncias de los camioneros colombianos. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, denunció:
los transportadores ecuatorianos inicialmente nos dijeron que nos cobraban $1,500 por pasarnos los trailers por Ecuador, y ya hoy, cuando salió la caravana, no dejaron pasar la caravana, y por cada carro que engancharon están cobrando $3,000.
Los camioneros en Ecuador mantuvieron silencio cuando se les consultó sobre el cobro de estos valores. La policía ecuatoriana custodia las caravanas de camiones y vehículos colombianos para garantizar el transporte seguro hasta la frontera en la provincia de Sucumbíos, en el oriente de Ecuador, que limita con el departamento de Putumayo, en la Amazonía colombiana. Esta situación se mantendrá mientras el gobierno de Gustavo Petro habilita una vía que pueda unir los departamentos que quedaron aislados. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, impuso este lunes sanciones a la Fundación Cooperativa del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a funcionarios iraníes de alto rango, intensificando así la presión sobre Teherán por su represión a las protestas.
Nueva York, un ex alto funcionario del FBI, Charles McGonigal, fue acusado formalmente de violar las sanciones de Estados Unidos contra Rusia al recibir pagos ocultos del oligarca Oleg Deripaska, informó la fiscalía hoy.
Roma, el temporal de lluvia y nieve que atraviesa Italia obligó a cerrar escuelas y carreteras en varias zonas del país, mientras aumentan las medidas para proteger a las personas sin hogar por la ola de frío y después de que un desamparado fuese encontrado muerto en la estación central de tren de Milán.
Bahamas, un grupo de 396 migrantes haitianos fueron interceptados cerca del remoto Cayo Sal en esas islas, informaron hoy las autoridades del archipiélago, en lo que supone uno de los mayores incidentes de tráfico de personas en la zona.
Lima, el presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, pidió este lunes a la mandataria Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas cuestionen las sedes judiciales del país, puesto que algunas han sido atacadas e incendiadas.
El Pepe.
A las 12:51 minutos recibimos a Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
estamos? ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, gracias. Ajá. Pero muchas sorpresas en casi todos los deportes.
Bueno, increíble. Pero sorpresas, claro, de todo tipo.
De todo tipo.
Pero eso es bueno, Pepe.
Buenísimo. No, da de qué hablar y mucho más. Bueno, ya tenemos a las 8 muchachas que están en los cuartos de final del Abierto Australiano de Tenis, rama femenina. Y 7 son del este de Europa. 5 son de antiguas repúblicas soviéticas.
Interesante.
¿Okay? ¿Qué significa eso? Que el tenis se ha convertido en el deporte número uno. Y la que era número uno hasta ayer, bueno, lo sigue siendo todavía, la polaca Iga Świątek, fue sorprendida por la muchacha de Kazajstán, nacida en Rusia, Elena Rubikina, que la derrotó en 2 sets consecutivos. Eso estremeció el mundo del tenis, sí, claro, porque Iga Świątek no solamente era la número uno y favorita, estaba por lo menos 50% mejor en puntuación que la número dos. O sea, no es que la estaba superando por un poquito, que era Ons Jabeur.
Es el torneo de las sorpresas, indiscutiblemente, Pepe.
Sí, la muchacha, no, increíble. Mira, Coco Gauff, también una de las favoritas norteamericanas, cayó con la muchacha de Letonia, Ostapenko, ¿okay? Entonces tenemos a Jessica Pagula contra Victoria Azarenka, la de Bielorrusia. Tenemos a Sabalenka, otra muchacha de Bielorrusia, contra Vekic, la muchacha de Serbia, y Jessica Pagula. Es la única norteamericana, la única mujer que no es del este de Europa en este torneo entre las mejores 8 tenistas en el Abierto Australiano. En la rama masculina, algo por el estilo, Korda, el norteamericano, se enfrenta al zurdo Kachov, mientras que el griego Tsitsipas, número 3, se enfrenta al muchacho de la República Checa, Lejenka. Rublev, otro ruso, contra Novak Djokovic, que ahora, con los 2 españoles fuera, Djokovic, número 4, se postula como el favorito,
claro,
para ganar,
supuesto,
este torneo.
Esperemos que no haya sorpresa.
Y en la batalla entre 2 norteamericanos, Paul contra Shelton, en ninguno preclasificado, en los cuartos de final, rama masculina del Abierto Australiano. Ahora sí, vamos ahora, pasamos rapidito al fútbol americano, uh-huh. porque sí hubo sorpresas.
¿Qué pasó? A ver.
Increíble. Ustedes vieron en la nieve como los Buffalo Bills perdieron contra los Bengalas de Cincinnati. Los Buffalo Bills supuestamente iban a avanzar hasta la final.
Alguien te hizo una predicción, ¿no?
Sí, sí, que eso Juanito. Va a ocurrir. No, habíamos hablado de eso, correcto, en Al Duro Sin Guantes, Juan Pendaz y este servidor, que eso, no, es que Cincinnati tiene tremendo equipo de fútbol americano. Y, pero... Estábamos hablando de fútbol justamente, es que con el teléfono yo me nutro de información. Emociones. Pero también los Chiefs, que ahora se postulan como los favoritos en la Confederación Americana contra los Jaguares, por 7 puntos fue la victoria. Las Águilas le pasaron por encima a los Gigantes y eso también lo habíamos hablado nosotros en Al Duro Sin Guantes. No es ninguna sorpresa, las Águilas número 1 en la Confederación Nacional. Lo que sí me sorprendió es que los Cowboys o Vaqueros de Dallas no jugaron muy bien en la ofensiva contra los 49ers de San Francisco y por eso resultaron eliminados.
Se pusieron nerviosos, chicos.
A partir de mañana vamos a hablar de las semifinales. Le dicen la final de confederación, pero son las semifinales porque solo quedan 4.
Claro.
Así que. Y en el baloncesto profesional de la NBA volvieron a perder los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State y los Lakers vencieron a los Trail Blazers de Portland. LeBron James no fue el máximo anotador, fue Bryant con 31 puntos y 14 rebotes para el equipo de los Lakers. Y tenemos otros resultados, el Miami Heat, sí, por 4 puntos derrotó a los Pelicans.
Ponle aplauso, sí. Juan, por favor.
Tyler Herro con 26 puntos y 8 rebotes en la jornada. Y también los aplausos. Los Clippers vencieron a los Mavericks. Y Oklahoma City Thunder derrotó a los Nuggets. Y pese a que su equipo perdió, los Mavericks de Dallas, aún así Luka Doncic se las arregló para meter 29 puntos con 10 rebotes. Este muchacho es una máquina. Y esta noche, Juan está contento porque los Celtas juegan contra Orlando Magic. Imagínense ustedes, eso es pan con jamón, facilito. Los Bucks van contra los Pistones. Y vamos a hablar de fútbol más tarde con Daguito. Sí,
ajá, con Daguito Valdés.
Vamos a estar hablando
una voz
de fútbol.
Autorizada, ¿eh? Sí, señor.
A las 6 p.m. en Al Duro y Sin Guantes y solamente por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El mundo de la música rinde tributo al legado de David Crosby, uno de los músicos de rock más influyentes de las décadas de 1960 y 70 y que pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Crosby fue miembro fundador de The Byrds y de Crosby, Stills and Nash, posteriormente Crosby, Stills, Nash y Young, los legendarios Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young. Crosby fue el productor del primer álbum de Joni Mitchell, Song to a Seagull. La semana pasada fue anunciado que Mitchell recibirá el Gershwin a la música popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Joni Mitchell estuvo sentimentalmente involucrada con Crosby y luego con Graham Nash. En el documental de 2019, David Crosby, Remember My Name, el cantautor dijo que tenía la esperanza de volver a trabajar con sus compañeros musicales. Crosby nació el 14 de agosto de 1941 en Los Ángeles. Su padre fue Floyd Crosby, un director de fotografía que ganó un Globo de Oro por High Noon en 1952. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. El Tribunal Superior de Londres estudia reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba y el gobierno cubano.
La Fiscalía visita al preso político Lázaro Yuri Valles Roca tras queja interpuesta por su familia.
La crisis económica dispara el hurto y sacrificio de ganado mayor, alertan campesinos independientes.
Políticos y miembros de la sociedad civil argentina rechazan la participación de Miguel Díaz-Canel en la cumbre de la CELAC.
En En Perú, los manifestantes mantienen bloqueadas decenas de carreteras mientras el Papa Francisco pide fin a la violencia.
Alemania y Francia reiteran su voluntad de dar todo el apoyo necesario a Ucrania ante la agresión rusa.
No se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Propinan brutal golpiza a un preso del 11J en Camagüey, denuncian familiares. La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta 396 migrantes haitianos cerca de las Bahamas. Maestros y otros trabajadores venezolanos vuelven a tomar las calles para demandar mejores salarios y Rusia dice que entregar nuevo armamento a Ucrania tendrá consecuencias impredecibles. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.